El Ministerio de Cultura presenta Cultura y Convivencia, una serie sobre cómo aprovechar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo.
Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaban.
Como algo que deberían respetarlo en todos los colegios y en la forma de pensar de uno.
En los años anteriores veíamos a punqueros, metaleros, a jóvenes que montaban tabla.
No, o sea, contar que no se metan con uno y uno le respete sus actitudes y ya, no, normal.
Nosotros, los maestros tradicionales, sí, la intención es buena, sí, la intención es evitar que los chicos, por ejemplo, lleguen a consumir droga.
Hoy presentamos otras pintas, otras carretas para una escuela diversa.
¡1, 2, 3, 4!
En la escuela tienen cabida los conocimientos académicos. Hay lugar para las fórmulas matemáticas, también tienen espacio la disciplina y el orden. Pero, ¿será que las aulas abren sus puertas a la diferencia y al que es diferente?
Digamos que desde el punto de vista de la escuela necesita uniformar a todo el mundo.
Clemencia Rueda, Oficina de Defensa de los Derechos Estudiantiles de la Fundación CEPEX, Centro de Promoción Ecuménica y Social.
Efectivamente, por el hecho de ser de X o Y religión, por el hecho de ser de X o Y cultura, por el hecho de ser diferente, por el hecho de vestirte diferente, por el hecho de pensar distinto, la escuela automáticamente te excluye, no haces parte de.
Prácticas y discursos de la escuela que se pueden traducir en exclusiones y discriminaciones de diferente tipo.
El que está en proceso de crecimiento y que entonces debe ser disciplinado por la escuela, etcétera, ¿cierto? Y que todavía no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones.
Fernando Quintero, especialista e investigador en culturas juveniles del IESCO, Instituto de Estudios Contemporáneos de la Universidad Central.
Ese discurso sobre la juventud construido desde el adultocentrismo es un discurso macabro, es un discurso que de alguna manera subordina a los sujetos, ¿sí? Los pone en un lugar social subordinado con relación a diferentes tipos de capital.
Por Dios, ojalá coja juicio.
Entonces, la escuela tiene algunas prácticas y discursos que impiden el pleno reconocimiento de la diferencia y que la asumen como un problema que es necesario corregir, desaparecer o invisibilizar.
La escuela como institución tiende en general a invisibilizar muchas diferencias y en la misma medida a homogeneizar muchas cosas.
Elsie Romero, directora del Colegio República Bolivariana de Venezuela.
O sea, el uniforme, los rituales, muchísimas cosas que se hacen en la escuela tienden a homogeneizar y no mucho a promover el libre desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas y de los jóvenes.
¿En la escuela la pinta es lo de menos?
Mi colegio hay punqueros, tienen como varias cosas y cada una tiene su propio significado.
Es un derecho que todavía no es reconocido, el derecho a la propia imagen.
Germán Muñoz, especialista e investigador en culturas juveniles de la Universidad Central.
Difícilmente podríamos decir que en esta sociedad se tolera a otro que vaya contra la normalidad.
Hay mujeres también que utilizan como ganchos y eso, y también hay metaleros, pero los metaleros no sé por qué se visten de negro, unos se visten de negro, otros no.
En muchas escuelas, a pesar de la legislación, a pesar de la jurisprudencia, a pesar de muchas tutelas falladas a favor de personas que tienen en su cuerpo, en su imagen, incorporados elementos de las culturas juveniles a los cuales tienen derecho, que mi cuerpo es mío, mi cuerpo sobre mi cuerpo decido yo, es un territorio soberano en el que no hay quien deba prescribir. Sin embargo, para muchos ese es un espacio que se puede igualmente normatizar.
La escuela sugiere una forma de llevar el cabello, promueve una determinada apariencia. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no encaja en esos parámetros estéticos?
La escuela los excluye y las excluye. Para la escuela, el hecho de que tú te vistas de cierta manera o tengas un piercing o te maquilles, ya implica una condicionabilidad para no estudiar. Entonces tú te maquillas de cierta manera y ya esta niña o esta chica no va a aprender absolutamente nada.
Solo puedo ver
¿Y qué dicen los profes de las pintas de los alumnos?
Hay algunos profesores que, digamos, dicen, eso le queda mal, no se vista de tal forma, se ve muñera, se ve muy gomela, lo mismo le corrigen a uno el vocabulario.
Noema Hernández, docente del Colegio República Bolivariana de Venezuela.
Creo que ha habido crecientemente una preocupación porque, digamos, el cuerpo que es el sujeto mismo entre a ser parte de las propuestas educativas, en el sentido no solamente de la educación física entendida como una formación para el movimiento, etcétera, sino en el sentido también de que la corporeidad es lo que es el sujeto.
Claro que los profesores no siempre son los malos del paseo, y en ellos también existe la diferencia y el cambio.
El docente también trae consigo unas diferencias regionales. Nosotros identificábamos en el contexto escolar docentes que cuando eran jóvenes tenían el pelo largo y eran rockeros y tal, ¿sí? Y que incluso intentan en su figura de docentes generar procesos pedagógicos alternativos dentro de toda la estructura escolar.
Yo creo que algunos profesores entienden que ellos también vivieron tal vez un proceso muy parecido.
Diferencias estéticas, ideológicas, económicas, que cuando entran a la escuela lo hacen camufladas detrás del uniforme.
Se expresa en manuales de convivencia muy rígidos, por ejemplo, que establecen que los estudiantes solamente deben portar uniforme o vestirse de unas determinadas maneras, bastante rígida, diría yo. No deben usar adornos que no tengan que ver absolutamente nada con el uniforme. Los muchachos usar el cabello corto, diría yo, o de un cierto largo, no sé, en eso hay muchas variaciones. Digamos, no ir, como se dice en el argot cotidiano de las instituciones educativas, de particular.
El uniforme es algo plasmado, es algo que por algo se tiene, entonces a mí me parece que alterar el uniforme es algo que no se debe hacer.
Hay un muchacho que dice que yo me coloco eso es como para representar lo que yo pienso, porque cada objeto que tiene él representa una cosa. Entonces dice, yo me coloco esto porque representa tal cosa. Entonces a veces en el uniforme no lo permiten uno representar lo que uno piensa.
Sin embargo, en algunos contextos el uniforme tiene su razón de ser.
Con el tema del uniforme, en verdad nosotros hemos hecho con ellos unos acuerdos más tendientes a simplificar los costos que para ellos tiene el venir todos los días con un traje particular. Entendemos que el uniforme, visto desde ese punto de vista para una población como la nuestra, es significativo, en tanto es un ahorro para las familias y limita las posibilidades de que unos traigan un vestido muy bueno o unas condiciones muy, muy buenas y otros de pronto muy precarias.
Hoy me dijeron tirar a mis zapatos, no sirven para nada, están viejos, arruinados, me pusieron unos nuevos.
La idea del uniforme es evitar discriminaciones por motivos económicos, pero a la larga parece que termina propiciando otras formas de exclusión al ocultar estéticas y manifestaciones propias de las culturas juveniles.
Hoy me dijeron tirar a mi remera, una camisa para que me la pusiera y no quiero...
Es por eso que muchos estudiantes se resisten al uniforme y deciden transformarlo, apropiarlo o acomodarlo a sus estéticas, a sus formas de pensar y de sentir.
Entonces encontramos que si bien en esos 500 estudiantes que hay ahí, vestidos con la misma camisa, con el mismo pantalón, con el mismo saco, identificamos las singularidades, se identifican a quién le gusta el metal, a quién le gusta el rap, a quién le gusta el teatro, quién está metido en la cosa política, porque de alguna manera el uniforme también es resemantizado.
Una cultura del año pasado, la jornada tarde, eran hoppers y ellos siempre en su uniforme tendían a vestirse así, entonces se colocaban las camisetas blancas, uy, eso era la pijama. Los pantalones también eran así, esos escurridos que vienen acá, el coso hasta acá, el metido en la media, con zapatillas de esas, sí, de las grandes.
Entonces nosotros veíamos que debajo de la camisa de cuello blanco, por debajo está la camiseta negra con el coso de Slayer y es esa piel que no se puede desprender, pero ahí está, tapada con el uniforme. Pero en cualquier momento se muestra, ¿no? Sí, el hecho de colgarse o de ponerse el saco en la cara.
Y pues siempre tendían como a transformar el uniforme, y lo mismo era con el saco, tendían a colocarle cositas así ganchitos que identificaran que ellos eran de sus culturas.
El arte de la calle, 2005. Yeah.
La Constitución todavía tiene como un enunciado que mantiene, quién sabe por cuánto tiempo, probablemente no por mucho, la propuesta del libre desarrollo de la personalidad. Pues ese libre desarrollo de la personalidad implica el respeto al otro diferente, a sus formas de pensamiento, de expresión, incluyendo, obviamente, la posibilidad de hacer en su cuerpo formas identitarias diferentes a las que son las reconocidas por las instituciones adultas.
No tenemos la misma conclusión, pero sí amor y un camino final.
Diferencias que retan a la institución, que exigen respeto a la individualidad, a las formas de pensar, a la libertad de opinión y de expresión de toda la comunidad escolar.
A mí no me calla nadie en la fregadera.
Formas de resistencia cultural que se dan en los espacios más cotidianos y que reivindican el valor de la diversidad cultural de este país.
Tampoco se respetan las cosas que uno dice. Por ejemplo, nosotros las niñas del diplomado, cuando nos llevamos las camisetas de CPX o todo eso, empiezan, ay, las feministas, ay, las que quieren acabar con los hombres, las que no son de aquí, de este colegio. Mejor dicho, no respetan que nosotras estamos tratando de luchar por esa educación no sexista.
En la escuela, ¿quién le da la palabra a quién? ¿Quién habla y quién escucha? ¿El que levanta la mano? ¿El que repite la lección? ¿O el que confunde la palabra con el autoritarismo?
Desde la concepción tradicional y adultocentrista, el derecho a la expresión sería ese derecho que le damos los adultos entonces al joven para que diga lo que piensa. Pero desde el otro lado ya no sería el derecho que yo le pido a alguien que me deje expresar, sino la expresión en sí. O como diría alguien, la performatividad en la calle. El hecho de pararse en una esquina con una cresta y que no sea reprimido por eso.
Digamos que la libre expresión es, mira, como usted hable. O sea, usted hable y yo mando aquí. Digamos que usted puede decir lo que quiera, pero aquí quien pone la regla soy yo.
Como algo que deberían respetarlo en todos los colegios y en la forma de pensar de uno, porque algunas profesoras ya así viejitas dicen, no, pero usted cómo viene a decir eso. Entonces uno dice, no, pero es mi forma de pensar y yo digo eso, pero los profesores no piensan así algunos.
Lo hacemos para proteger, pero también lo hacemos para formar para la vida.
Ricardo Murcia, docente.
Para formar para la vida, ¿por qué? Nosotros queremos cumplir lo que dice la sociedad y los cánones que pone la sociedad es eso. Por eso hay veces me siento un poco agredido, porque se cree que es el docente el que nosotros queremos que los chicos, no, la sociedad afuera nos pide, el chico sale de sexto bachillerato y la sociedad nos pide que ingrese mínimamente al mercado laboral, y el mercado laboral no lo entiende, muy contados casos que los dejan de entrar con sus propias formas de vestir.
Pero, entonces, ¿qué pasa con la libre expresión en la escuela? ¿Hasta dónde son escuchadas y tenidas en cuenta las opiniones y los puntos de vista de la comunidad escolar?
El derecho a la libre expresión tiene como para ellos y para ellas, particularmente para los chicos, el derecho a poder decir lo que yo pienso y a ser escuchado, no simplemente a decirlo, porque yo lo puedo decir. Entonces, para los chicos y las chicas, el hecho de que no se te escuche y eso no tenga réplica es muy complicado.
Silencio, jovencito, por
favor. Hay mesas de trabajo, pero lo pueden a uno escuchar, pero no toman todas las ideas, toman alguna. Dicen, no, estas nos pueden llegar a servir, pero hay un consejo que toma las decisiones, entonces a veces uno mismo como estudiante no lleva la participación a que lo escuchen porque no le parece importante.
Si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del bar.
Intercambios que, sustentados en procesos educativos, posibiliten el debate público como un ejercicio que reconoce la diversidad.
Porque puede haber una agresión en el hecho de vestir y puede eso generar choque, pero choque que puede ser estimulado para el debate. Se supone que la escuela debe ser el espacio donde estén todas las tendencias, tendencias ideológicas, tendencias religiosas, todas las tendencias deben de estar en la escuela.
Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros.
diferencias en las formas de pensar, de vivir, de entender y de estar en el mundo, que muchas veces se quedan tras las puertas de la escuela. Pero, ¿cómo explicar este fenómeno?
Todas aquellas opciones de libertad, normalmente para los adultos y para las instituciones de los adultos, son objeto de discriminación, por decirlo menos, pero muchas veces de satanización, es decir, muchas veces de condena e incluso de castigo físico. Creo que ahí hay un grave problema dentro de nuestra sociedad, la intolerancia al otro diferente.
Una posible explicación. La escuela propone un modo de ser alumno, de ser profesor y un modelo de sociedad donde no hay espacio para el diferente.
La escuela ayuda a construir una moralización, una moral sobre el asunto, sobre cuáles son las figuras o las figuras del joven bueno o del joven socialmente aceptado y del joven malo o del joven que no deseamos, no deseado, ¿sí? El joven problemático. Entonces ese joven problemático son esas figuras, ¿sí? Y el joven deseado es entonces ese por el cual el dispositivo pedagógico ha hecho un trabajo.
Para el futuro de nosotros, porque en el futuro de nosotros tenemos que conseguir un trabajo, algo decente, algo que nuestra reputación esté en alto, más no que nos vean nada más por la pinta, por el rostro y ya irán, uy, eso es un vago, eso no sirve para nada, ¿sí? O sea, yo digo que es por eso.
¿Quiénes son el futuro acá de este país?
La escuela también se encierra en sus propias rejas y muros, y son pocos los diálogos que establece con la vida fuera de las aulas. Entonces, las formas de ser, las expresiones y las estéticas de muchos jóvenes no tienen lugar en la escuela y son desconocidas.
El metalero es un chino común y corriente que va al colegio, pero el metalero no está en el colegio, no es reconocido como tal. El metalero es una figura externa, exterior. El rapero es incluso es un consumista, es satánico, es una figura absolutamente exterior. El chino que escucha metal de pelo largo que está en el colegio, allá no es visto como metalero, sino como estudiante. Y que incluso está en un riesgo latente a ser cooptado por esas figuras.
Si no te gusta lo que yo canto, dices que rumba pesa, porque de venganza o de justicia se va una frase de más, y que las cosas que yo les digo a mí me salen del corazón.
Y solamente parece haber lugar para los conocimientos académicos, y poco se incluyen esos otros saberes que los jóvenes adquieren en contextos diferentes a la escuela.
Digamos, hay una pelea ahí con el conocimiento, hay una tensión en la manera como le presenta el conocimiento la escuela a los jóvenes y la manera como los jóvenes, desde sus experiencias vitales y desde sus adscripciones identitarias, bien sea transitoria o momentánea, lo vuelvo y lo repito, se aproximan a él.
Y hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber.
Yo creo que es una tendencia que se expresa en la posibilidad de hacer de los distintos hechos de la cotidianidad y de la vida cotidiana de los estudiantes motivo para la reflexión pedagógica.
Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Y hay ciertas cosas que los libros no vienen.
Exclusiones que se entienden en la forma en que se ejerce la autoridad en las aulas.
La vulneración de los derechos se hace de las personas que tienen autoridad, ejercen poder sobre otras o sobre otros, y en este caso en la escuela, quienes ejercen el poder sobre los chicos y las chicas son las directivas, los docentes, el Estado, digamos, y ahí hay una actitud de indefensión.
Oye, chévere tu clase, profe.
Pues depende, porque es que unos que se intrometen mucho, cambia, hay otros que sí nos dicen en bien, o sea, que nosotros sí decimos, uy, como que nos ponen a pensar, ¿sí?
Al otro también hay que decirle, bueno, si usted se va a poner un par de aretes, explícanos por qué se pone ese par de aretes. Y cuéntenos qué es lo que pasa por dentro de él y díganos por qué. Díganos, yo me pongo un arete porque es mi rebeldía interna que siento y yo digo, no estoy de acuerdo con la uniformidad y por eso me pongo los aretes. Entonces, listo, entonces negociemos.
A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada.
En la actualidad, la escuela se transforma y explora la vida que hay afuera de sus muros. Busca tener en cuenta el universo de los y las jóvenes, con sus complejidades, diferencias y sentidos.
las nuevas nociones de lo juvenil, construidas desde esas las culturas juveniles, desde las tribus urbanas o desde las subjetividades o singularidades juveniles, lo que nos están llamando la atención es, ojo, que en esas experiencias vitales lo que hay es maneras de construirse un sentido diferente al que plantea la sociedad hegemónica, que pasan por lo rectórico, que pasan por lo discursivo, pero sobre todo pasan por lo estético y por maneras particulares y singulares de apropiarse de los territorios.
Los jóvenes entendidos desde sus particularidades, como parte de una ciudadanía que reivindica el derecho a la diferencia y el respeto a quienes no piensan como ellos.
La escuela, entendida como institución educativa, puede hacer evidente también las trayectorias personales, las necesidades particulares de cada sujeto, sus contextos locales, regionales y sus historias, por supuesto, familiares.
Pero además de la diversidad, una escuela que tiene como reto superar esas otras discriminaciones sociales y económicas que vulneran el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes.
Tenemos mucho camino que recorrer para poder aceptar la diferencia y para poder aceptar la igualdad de oportunidades, no la igualdad neutral y retórica. La igualdad de oportunidades que nos permite entonces más bien discriminar positivamente. Es decir, discriminar positivamente significaría permitir que aquellos que tienen menos oportunidades tengan más posibilidades de cupos en la escuela, espacios para poder recibir ayudas, etcétera, y no pues que todo sea igual para todos, porque hay unos que siempre van a recibir más que otros.
Distintas formas de ser, de actuar, de pensar, de sentir y de expresarse, que desafían el orden tradicional de la escuela y la invitan a descifrar la riqueza cultural que hay detrás de cada estudiante, cada maestro y cada miembro de la comunidad educativa.
¿Están en clase ahí?
Sí.
Hoy presentamos Otras Pintas, Otras Carretas para una Escuela Diversa. Este programa pertenece a la serie Cultura y Convivencia, una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia. Investigación, libretos y realización, Juana Ochoa y Óscar Bermúdez. Locución, Víctor Uribe. Edición y montaje, Miguel Ángel Rodríguez. Masterización de la serie, Estela Carreño. Coordinación de la serie, Tatiana Duplá.
Cultura y Convivencia es una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los entrevistados y no necesariamente reflejan la posición del Ministerio de Cultura y la Radio Nacional de Colombia.